los desayunos de Capital Intereconomía.
Desayunos Capital. Bueno, hoy tengo el placer, el gustazo de tomarme mi, no sé, yo creo que ya es el tercer café de la mañana, con Mirenchu del Valle, que es la presidenta de UNESPA, la patronal del sector asegurador. Mirenchu, ¿qué tal? Buenos días.
Pues fenomenal. Muchísimas gracias, Susana. Encantada de tomarme ese cafetito contigo.
Oye, encantada. Muchísimas gracias por venir. Hemos invitado a Mirenchu para que nos haga balance de cómo le ha ido al sector en este año, no, en el pasado ejercicio 2024, y un poco poner las luces para este año que acaba de arrancar. Y antes de empezar con los datos, hoy algo muy importante y extraordinario que pasó el pasado ejercicio fue la Dana. Y aquí leía yo el otro día que el consorcio de seguros español es algo único, ¿no? Es algo que es propio nuestro y es una auténtica maravilla para cuando pasan este tipo de catástrofes.
Sí, sí. O sea, España tiene una serie de instituciones, ¿no?, que podríamos calificar Made in Spain, que son ejemplos de buenas prácticas que se analizan desde todos los mercados con el objeto de intentar trasladar un modelo similar a sus respectivos países. Y ahora que Europa, por ejemplo, está hablando también muchísimo del cambio climático y cómo se puede afrontar los efectos del cambio climático, ejemplos de colaboración público-privada, como el que tenemos en España a través del consorcio, que se nutre de parte de las primas de todos los asegurados españoles para generar una especie de fondo común que va a hacer frente a los daños que se producen con eventos tan trágicos como los ocurridos en Valencia, y que permite, de alguna forma, poniendo todos un poquito de nuestro dinero del seguro, poder hacer frente a estos eventos independientemente de dónde esté localizada nuestra casa, nuestro negocio, nuestra industria. No da igual que esté en Valencia o que esté en Madrid. Y efectivamente, la verdad que es una satisfacción poder disponer de un sistema como este y que nos ha permitido, pues, afrontar las consecuencias de la Dana de una manera muchísimo mejor que si no hubiéramos tenido sistema, y que además nos ha permitido colaborar también a las entidades aseguradoras en todo el proceso de gestión y tramitación de los siniestros de la Dana. Porque se han producido nada más ni nada menos que 240.000 declaraciones de siniestros. Para que nos hagamos un orden de magnitud, el volcán de la Palma, la erupción del volcán de La Palma, fueron 16.000 reclamaciones. Y entonces, lo que era necesario era poner en marcha un sistema que, contando con todo el valor añadido y el potencial que tienen las aseguradoras en la gestión de siniestros, pudiéramos ayudar al consorcio para intentar resolver los siniestros de la forma más rápida.
Ahora falta exportarlo, ¿no? Este consorcio a Europa y al mundo entero.
Totalmente. Y vamos, y es un ejemplo de buena práctica, vamos, que ponemos de manifiesto en todas nuestras intervenciones.
Antes de hacer balance de lo que ha sido 2024, para que las personas que nos escuchan pongan el valor, el papel del sector asegurador aquí en nuestro país, ¿nos puedes decir cuánto aporta al crecimiento económico, cuánto empleo genera?
Pues mira, el sector asegurador genera empleo directo. Si hablamos de empleados del sector asegurador, estamos hablando de 54.000. Pero si hablamos de empleo inducido, de las personas que trabajan como distribuidores de seguros, como peritos, que son los que valoran los riesgos cuando se producen estos eventos, si hablamos de abogados, de médicos, de reparadores, cuando se produce en tu casa una gotera o una avería, pues estaríamos hablando de unos 350.000 profesionales que de forma indirecta trabajan para el sector asegurador por toda la geografía española, porque el seguro al final tiene que resolver los problemas de las personas allí donde se encuentran, ¿no? Y permite también generar actividad en todos los lugares de la geografía española.
¿Qué patrimonio está bajo la gestión de las aseguradoras?
Pues las aseguradoras gestionamos en el ámbito de productos de ahorro e inversión más o menos unos 300.000 millones. Si incorporamos gestión de planes de pensiones y gestión de productos aseguradores, y si pensamos en el papel del sector asegurador como red de protección, ¿no? Como el capital que tiene el sector asegurador para hacer frente a eventos inesperados, ahí estamos hablando de un patrimonio cercano a los 17 billones de euros. Es decir, estamos hablando de que el sector asegurador tiene una red de protección que es 10 veces el Producto Interior Bruto de este país. Mientras que si nos medimos por volumen de primas, somos el 5,4 del PIB, pero lo importante es la red de protección que generamos a la sociedad.
Echando un vistazo a las cifras, he visto que la facturación el pasado ejercicio cayó un 1,8%. ¿Eso fue por culpa de la inflación o por qué?
No, la verdad es que tiene siempre hay dos historias diferentes dentro del seguro, ¿no? Tenemos la historia del seguro no vida, que creció el año pasado con crecimientos por encima del 7%, y luego tienes la historia del seguro de vida. Y el seguro de vida es que vivió en el año 23 un año extraordinario, con un crecimiento del 40%. Y lo que se ha producido en el año 2024 es una situación en la que no se ha podido emular ese crecimiento extraordinario, pero sin embargo el ahorro gestionado del sector asegurador ha crecido un 3,2%. Entonces, es la corrección normal frente a la comparativa con un ejercicio tremendamente extraordinario donde hubo un incremento en el 23 de muchos productos garantizados por el buen comportamiento de los tipos de interés.
Claro, ahora que mencionabas el tema de el ramo vida, dentro del ramo vida está vida ahorro. Mirando a lo que está por venir, ¿veis un potencial importante de crecimiento pensando en la demografía y pensando en la necesidad de ahorro que estamos necesitando ya y necesitaremos en el futuro?
Totalmente. Yo creo que el sector asegurador tiene ahora mismo una oportunidad histórica, porque la propia Unión Europea está planteándose en los informes Draghi-Letta la necesidad de promover, impulsar ahorro a largo plazo dentro de la Unión Europea. Y ese ahorro a largo plazo que necesitamos es un ahorro a largo plazo finalista.
Claro, que va a ser palanca de crecimiento y palanca de transformación de Europa. Esos grandes retos. Estoy pensando en transición energética, estoy pensando en defensa, estoy pensando en mejora de la competitividad, pero ahí entiendo que el sector asegurador necesitaría algún incentivo normativo para apoyar, ¿no?, para la compra tan importante de esos bonos, ¿no?, por parte de las empresas, porque solo con dinero público no va a ser suficiente.
Claro, estás hablando de unas inversiones millonarias, ¿no? Hablamos de 800.000 millones al año, y ahí necesitamos impulso para promover esos productos de ahorro, incentivos fiscales, que ya sabemos que es difícil en el ámbito de la Unión Europea, pero es necesario para concienciar al ciudadano de la necesidad de mantener ahorro durante mucho tiempo. Y necesitamos también revisar la propia normativa del sector asegurador para que en el ámbito de las inversiones que podemos realizar no nos graven en exceso, con mucho capital, determinadas inversiones. Entonces, se trata de equilibrar la normativa, impulsar los productos y, por el otro lado, revisar determinadas normas técnicas.
Claro, cuando hablas de incentivos, estamos pensando en un menor consumo de capital en solvencia. Eso sería lo ideal.
Para incentivar determinadas inversiones. Y luego también de incentivos fiscales para que la gente se anime a ahorrar en productos que tiene que mantener, por ejemplo, hasta el momento de su jubilación.
Mira, justo la semana pasada estuvo aquí el presidente de Invercom, Ángel Martínez Aldama, y estuvimos hablando de planes de pensiones individuales y de planes de empleo. De los planes de pensiones individuales tocados de muerte, lógico por la normativa, y de los planes de empleo me contaba que a día de hoy solo 300.000 trabajadores tienen planes de empleo y que el objetivo son 13 millones, yo creo que para 2030. Y me decía ni locos.
Claro, o sea, necesitamos unas medidas de impulso tremendas.
¿Cuáles? Aterrízamelo.
Pues mira, en este momento tenemos establecido un sistema que se basa en la negociación colectiva. Y tendríamos que cambiar el sistema. La negociación colectiva está muy bien, pero lleva muchísimo tiempo. Es imposible lograr que 13 millones de trabajadores entren en el sistema en los próximos 5 años. Nuestra idea es ver si podemos incorporar sistemas de éxito implantados en otros países, como el sistema de autoenrollment. Tú empiezas a trabajar en una empresa y tu empresario inmediatamente te inscribe en un sistema de previsión. Y si tú no estás de acuerdo, te puedes dar de baja de ese sistema. Pero desde el primer momento que empiezas a trabajar, una parte pequeñísima de tu salario va a constituir ese sistema de ahorro. Y en los países como Reino Unido, Irlanda o Polonia, que han puesto en marcha estos sistemas, han podido constituir grandes masas de ahorro en un tiempo muy corto.
Aquí lo que me estás contando es una utopía. ¿Tú crees que se va a dar el paso? Porque como vayamos a este ritmo, no llegamos ni de lejos.
Pues yo en todo proceso prefiero ver el vaso medio lleno. Y yo confío en esta oportunidad que nos da la Unión Europea, en este foco que ha puesto en incentivar el ahorro, en esta necesidad de tomar medidas drásticas en este mandato de la Comisión para que las cosas cambien. Y si somos capaces de impulsar esto desde Europa, podremos tener los elementos necesarios para impulsarlo desde España. Así que yo tengo confianza en el proceso, ¿no?
Bueno, ojalá que vengas el año que viene o al siguiente y me digas...
Dame un año y medio.
Oye, que sí, que se están materializando, que al final iba por lo cierto, que avanzamos y mejoramos progresivamente, ¿no? Como dicen en el colegio.
Yo creo que como es un ganar-ganar, porque en el fondo es proteger mejor a los ciudadanos y generar esa inversión en la economía europea y en la española que necesitamos, tenemos que encontrar la fórmula.
Por seguir con este ahorro a largo plazo, los planes de previsión social empresarial son seguros que mantienen la obligatoriedad de garantizar un tipo de interés. Eso hace que las aseguradoras inviertan de forma muy, muy conservadora para asegurar este tipo, pero los resultados son rentabilidades que no baten a la inflación. ¿Se está trabajando de alguna manera para cambiar esta norma para que los productos sean más competitivos?
Yo creo que aquí lo que tenemos es toda una gama de productos a disposición del cliente para poder adaptarlos a sus diferentes necesidades. Tienes clientes que lo que buscan es una garantía y eso lo tienen a través de los planes de previsión empresarial. Vale. Y por el contrario, tienes otros clientes, generalmente en los segmentos más jóvenes, que lo que van buscando es una mayor rentabilidad. Y para eso tienen otro tipo de productos que no están vinculados con esa garantía. Yo creo que es fundamental dar al cliente una gama de opciones lo suficientemente amplia para que pueda elegir en cada momento de su trayectoria vital. Tú puedes empezar siendo más arriesgada y luego para llegar a una determinada edad y decir, bueno, ahora me voy a hacer un poquito más conservadora, ¿no?
Oye, tres cositas más. Una sobre sostenibilidad. El paquete ómnibus que ha aprobado la Comisión Europea, ¿cómo puede afectar a las aseguradoras en términos de sostenibilidad? Porque entiendo que esto genera un gran estrés administrativo y es un gran estrés de costes, ¿no? Mayor fuente de costes. ¿Esto cómo afecta?
Bueno, pues yo creo que todos hemos recibido esta primera directiva ómnibus, que es la primera de un paquete. Uh-huh. Es un proceso de simplificación que tiene que seguir desarrollándose. Yo creo que todos lo hemos recibido con enorme satisfacción, porque yo creo que vamos en la dirección correcta, porque es verdad que el objetivo de tener una economía uh-huh. más justa y sostenible es compartido por todos los actores económicos, pero en el camino hemos incorporado tantas cargas administrativas de reporting a la empresa que los árboles no te permiten ver el bosque. Eres incapaz de ver la sostenibilidad. Solo ves la obligación enorme de información
y el coste
que tienes uh-huh. que reportar. Si somos capaces, como pretende este primer uh-huh. paquete de uh-huh. medidas, de, sin renunciar al objetivo, simplificar uh-huh. esa información, bueno, habremos cumplido... Yo creo una demanda histórica, ¿no? De todas las empresas que nos vemos afectadas por la normativa europea. Yo creo que la simplificación es fundamental porque la hiperregulación mata la innovación. Uh-huh. Y nosotros lo que necesitamos en un contexto uh-huh. tan cambiante como este es innovar.
Bueno, el sector asegurador es uno de los más innovadores, iba a decir, del mundo mundial. Es uno de los grandes, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Con las aplicaciones, la personalización. O sea, ¿qué va a venir en el futuro con esto de la inteligencia artificial? ¿En qué está el sector?
Pues yo creo que el sector es un sector que su base de trabajo es el dato. Uh-huh. O sea, nosotros siempre hemos utilizado la información y la información es lo que nos permite valorar los riesgos y valorar los riesgos significa ponerles un precio. Si ahora tengo una información que es muchísimo más rica, que es muchísimo más accesible, voy a poder asegurar, yo siempre digo más y mejor, voy a poder asegurar riesgos que antes no podía asegurar porque no tenía la información, y voy a poder asegurarlos de manera más ajustada a esa realidad. Con lo cual yo creo que nos aporta al sector asegurador un elemento fundamental, ¿no? Para progresar, para ofrecer mejores coberturas a nuestros clientes.
Hoy ya la última, empezaba con lo del Consorcio Nacional de Seguros y termino con la de Muface, con lo de Asisa, Aderlas. ¿Esto no hace pupa al sector asegurador, todo el ruido que se ha montado en torno a la cobertura de los funcionarios?
Pues mira... yo creo que el sector asegurador siempre hemos puesto encima de la mesa que somos firmes partidarios de la colaboración público-privada. Y Muface, Mujeju, ISFAS son un ejemplo de colaboración público-privada. Pero el hecho de que seamos partidarios de estos sistemas de colaboración no significa que no haya que adaptarlos, que ajustarlos a las nuevas necesidades. Y yo creo que aquí lo que se puso encima de la mesa era la necesidad de ajustar el sistema para dotarlo a las necesidades del colectivo de Muface.
Pero al final todo el ruido que ha habido, mucho ruido político, ha hecho que estas aseguradoras se vean como las malas de la película. Decir, oye, lo que quieren es sacarle mucho más partido, sacarle más porcentaje de ganancia, y si no, pues oye, que al final el cliente les da igual, que dejan de cubrir la asistencia. O sea, el ruido ha perjudicado, ha hecho mucho daño a la reputación, ¿no?
Yo, fíjate, no, 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 no he visto todo ese daño. Sí que se han hecho comentarios de esta naturaleza, pero no era que quisiéramos sacar un rendimiento a algo, es que era algo que causaba pérdidas a las entidades aseguradoras. Y nosotros somos una actividad económica y somos una actividad regulada y supervisada. Mis primas tienen que ser suficientes para poder cumplir mis compromisos. Y en el caso de Muface, no lo eran. Entonces, bueno, yo creo, lo que sí que creo, es que tendría que haberse desarrollado un diálogo más intenso con todas las partes implicadas en los meses previos a la renovación del sistema.
Mirenchu del Valle, bueno, me tiraría aquí hablando y tomando notas toda la mañana. Oye, muchísimas gracias, enhorabuena a toda la industria, a todo el sector, y nada, seguir trabajando y peleando, que tenéis mucho por delante.
Un abrazo. Muchísimas gracias, un placer.
Un placer.